Estado de las cosas al caer. Primera parte, episodio número 2. Lo que recuerdo de ese día, eso sí, es que no me pareció intimidante. Era tan delgado que su estatura engañaba y había que verlo de pie junto a un taco de billar para percatarse de que apenas si llegaba al 1.70 m. Su escaso pelo, del color de los ratones, y su piel reseca y sus uñas largas y siempre sucias daban una imagen de enfermedad o dejadez, la dejadez de un terreno baldío. Acababa de cumplir los 48, pero parecía mucho más viejo. Hablaba con esfuerzo, como si le faltara el aire. Su pulso era tan flojo que la punta azul de su taco temblaba siempre frente a la bola, y era casi milagroso que no se descachara más a menudo. Todo en él parecía cansado. Una tarde, después de que la verde se hubiera ido, alguno de sus compañeros de juego, un hombre de su misma edad, pero que se movía mejor, que respiraba mejor, que sin duda está vivo todavía y quizás incluso esté leyendo estas memorias, me reveló la razón sin que yo le hubiera preguntado nada. Es por la cárcel, me dijo, enseñándome al hablar un destello breve de diente de oro. La cárcel cansa a la gente. Estuvo preso. Acaba de salir. Estuvo como 20 años. Eso es lo que dicen. ¿Y qué hizo? Ah, eso sí no sé, dijo aquel hombre. Pero algo habrá hecho, ¿no? A nadie le clavan tanto tiempo por nada. Le creí, por supuesto, porque nada me permitía pensar que había una verdad alterna, porque no había ninguna razón en ese momento para cuestionar la primera versión inocente y desprevenida que alguien me diera de la vida de Ricardo Laverde. Pensé que nunca había conocido a un exconvicto. La expresión exconvicto, notará cualquiera, es la mejor prueba de ello. Y mi interés por Laverde creció, o creció mi curiosidad. Una larga condena impresiona siempre a un joven como lo era yo entonces. Calculé que yo apenas caminaba cuando Laverde entró a la cárcel, y nadie puede ser invulnerable a la idea de haber crecido y haberse educado y haber descubierto el sexo y tal vez la muerte, la de una mascota y luego la de un abuelo, por ejemplo. Y haber tenido amantes y sufrido rupturas dolorosas y conocido el poder de decidir, la satisfacción o el arrepentimiento por las decisiones, el poder de hacer daño y la satisfacción o la culpa por hacerlo. Y todo mientras un hombre vive esa vida sin descubrimientos ni aprendizajes, que es una condena de semejante magnitud. Una vida no vivida, una vida que se le escurre a uno entre los dedos, una vida propia y sufrida por uno, pero al mismo tiempo de propiedad ajena, propiedad de los que no la sufren. Y casi sin darme cuenta, nos fuimos acercando. Ocurrió primero casualmente. Yo aplaudía una de sus carambolas, por ejemplo. Al hombre se le daban bien las bandas previas y luego lo invitaba a jugar a mi mesa o pedía permiso para jugar en la suya. Él me aceptó a regañadientes, como recibe un iniciado a un aprendiz, a pesar de que mi juego era superior. Y junto a mí Laverde pudo por fin dejar de perder. Pero entonces descubrí que perder no le importaba demasiado. El dinero que ponía sobre el paño color esmeralda, al final de los chicos, esos 2 o 3 billetes oscuros y arrugados, formaba parte de sus gastos rutinarios, un pasivo previamente aceptado de su economía. El billar no era para él un pasatiempo, ni siquiera una competencia, sino la única forma que la verde tenía en ese momento de estar en sociedad, el ruido de las bolas al chocar, de las cuentas de madera en los cables, de las tizas azules al frotarse sobre las puntas de cuero viejo. Todo eso constituía su vida pública. Fuera de esos corredores, sin un taco de billar en la mano, la verde era incapaz de tener una conversación corriente. Ya no digamos una relación. A veces creo, me dijo la única vez que hablamos con alguna seriedad, que nunca he mirado a nadie a los ojos. Era una exageración, por supuesto, pero no estoy seguro de que el hombre exagerara a propósito. Después de todo, no me estaba mirando a los ojos cuando me dijo esas palabras. Ahora que tantos años han pasado, ahora que recuerdo desde la comprensión que entonces no tenía, pienso en esa conversación y me parece inverosímil que su importancia no me haya saltado a la cara. Y me digo al mismo tiempo que somos pésimos jueces del momento presente. Tal vez porque el presente no existe en realidad. Todo es recuerdo. Esta frase que acabo de escribir ya es recuerdo. Es recuerdo esta palabra que usted, lector, acaba de leer. El año estaba terminando. Era época de exámenes y las clases se habían suspendido. La rutina de los billares se había instalado en mis días y de alguna manera les daba forma y propósito. Ah, me decía Ricardo Laverde cada vez que me veía llegar. Me coge de milagro, Yamara. Ya me iba a ir. Algo en nuestros encuentros estaba cambiando. Lo supe la tarde en que Laverde no se despidió de mí como hacía siempre, desde el otro lado de la mesa, llevándose una mano a la frente igual que un soldado y dejándome con el taco en la mano, sino que me esperó. Me vio pagar las bebidas de ambos, 4 cafés con brandy y una Coca-Cola al final, y salió del local caminando a mi lado. Caminó junto a mí hasta la esquina de la plazoleta del Rosario, entre olores de tubos de escape y arepas fritas y alcantarillas abiertas. Entonces, allí donde una rampa desciende hasta la boca oscura de un parqueadero subterráneo, me dio una palmada en el hombro, un frágil golpecito con su mano frágil, más parecido a una caricia que a una despedida, y me dijo, bueno, mañana nos vemos, tengo que hacer una diligencia. Lo vi sortear los corrillos de esmeralderos y meterse por el callejón peatonal que lleva a la carrera séptima, luego doblar la esquina y entonces ya no lo vi más. Las calles comenzaban a adornarse con luces navideñas, guirnaldas nórdicas y bastones de dulce. Palabras en inglés, siluetas de copos de nieve en esta ciudad donde nunca ha nevado y donde diciembre en particular es la época de más sol. Pero de día las luces apagadas no adornaban, obstruían la mirada, ensuciaban, contaminaban. Los cables suspendidos por encima de nuestras cabezas, cruzando la calzada de un lado a otro, eran como puentes colgantes y en la Plaza de Bolívar se encaramaban como plantas trepadoras a los postes, a las columnas jónicas del Capitolio, a las paredes de la Catedral. Las palomas, eso sí, tenían más cables donde descansar y los vendedores de maíz no daban abasto para atender a los turistas, ni daban abasto los fotógrafos callejeros, hombres viejos de ruana y sombrero de fieltro que capturaban a sus clientes como se arrea una vaca y luego, al momento de la foto, se cubrían con una manta negra, no porque se lo exigiera su aparato, sino porque eso era lo que los clientes esperaban. También esos fotógrafos eran sobrevivientes de otros tiempos, cuando no todo el mundo podía producir su propio retrato y la idea de comprar en la calle una foto que le han tomado a uno, muchas veces sin que uno se dé cuenta, no era completamente absurda. Todo bogotano de una cierta edad tiene una foto de calle, la mayoría tomadas en la séptima. antigua calle real del comercio. Reina de todas las calles bogotanas. Mi generación creció mirando esas fotos en los álbumes familiares. Esos hombres de traje de tres piezas, esas mujeres de guantes y paraguas, gente de otra época, en que Bogotá era más fría y más lluviosa y más doméstica, pero no menos ardua. Yo tengo entre mis papeles la foto que mi abuelo compró en los 50 y la que mi padre compró unos 15 años después. No tengo, en cambio, la que Ricardo Laverde compró esa tarde, aunque la imagen persiste con tanta claridad en mi memoria que podría dibujarla con todas sus líneas si tuviera algún talento para el dibujo, pero no lo tengo. Ese es uno de los talentos que no tengo. Así que esta era la diligencia que Laverde tenía que hacer. Después de dejarme, caminó hasta la Plaza de Bolívar y se hizo tomar uno de esos retratos deliberadamente anacrónicos. Y al día siguiente llegó a los billares con el resultado en la mano. Un papel de tono sepia, firmado por el fotógrafo, en el cual aparecía un hombre menos triste y taciturno que de costumbre, un hombre del cual hubiera podido decirse si la evidencia de los últimos meses no convirtiera la apreciación en una osadía, que se sentía contento. La mesa todavía estaba cubierta por el forro de plástico negro, y sobre el forro Laverde puso la imagen, su propia imagen, y la miró fascinado. Aparecía bien peinado, sin una arruga en el vestido, con la mano derecha extendida y dos palomas picoteando en su palma. Más atrás se adivinaba la mirada de una pareja de curiosos, ambos con morral y sandalias, y al fondo, muy al fondo, al lado de un carrito de maíz agrandado por la perspectiva, el Palacio de Justicia. «Está muy bien», le dije. «¿Se la sacó ayer?» «Sí, ayer mismo», dijo él, y sin más me explicó. «Es que viene mi esposa». No me dijo la foto es un regalo. No aclaró por qué ese regalo tan curioso interesaría a su esposa. No se refirió a sus años en la cárcel, aunque para mí era evidente que esa circunstancia planeaba sobre toda la situación. Un buitre sobre un perro moribundo, Ricardo Laverde. En todo caso, actuaba como si nadie en el billar supiera de su pasado. Sentí en el instante que esa ficción conservaba para nosotros un delicado equilibrio y preferí mantenerla. «¿Cómo así que viene?», pregunté. «¿Viene de dónde?». «Ella es de Estados Unidos. La familia vive allí. Mi esposa está, bueno, digamos que está de visita». Y luego... «¿Está bien la foto? ¿Le parece buena?». «Me parece muy buena», le dije con algo de involuntaria condescendencia. «Sale muy elegante, Ricardo». «Muy elegante», dijo él. «Así que está casado con una gringa», dije. «Imagínese». «Y viene para Navidad». «Pues ojalá», dijo Laverde. «Ojalá que sí». «Porque ojalá no es seguro». «Bueno, tengo que convencerla primero». «Es cuento largo, no me pida que le explique». Laverde quitó el forro negro de la mesa, no de un tirón, como hacían otros billaristas, sino doblándolo por partes, con meticulosidad, casi con afecto, como se dobla una bandera en un funeral de estado. Comenzamos a jugar. En uno de sus turnos se agachó sobre la mesa, volvió a erguirse, buscó el mejor ángulo, pero después de todo el ceremonial, acabó tacando con la bola equivocada. «Mierda», dijo. «Perdón». Se acercó al tablero. Preguntó cuántas carambolas había hecho. Las marcó con la punta del taco. Y rozó sin quererlo la pared blanca, dejando un lunar azul y oblongo junto a los otros lunares azules acumulados a través del tiempo. Perdón, volvió a decir. Su cabeza de repente estaba en otra parte. Sus movimientos, su mirada fija en las bolas de marfil que lentamente asumían sus nuevas posiciones sobre el paño. Eran los de alguien que se ha ido, una especie de fantasma. Empecé a considerar la posibilidad de que la verde y su esposa estuvieran divorciados. Y entonces me llegó como una epifanía, otra posibilidad más dura y por eso más interesante. Su esposa no sabía que la verde había salido de la cárcel. En un breve segundo, entre carambola y carambola, imaginé a un hombre que sale de una cárcel bogotana. La escena en mi imaginación tenía lugar en la distrital, la última que había conocido como estudiante de criminología, y que mantiene su salida en secreto para sorprender a alguien, una especie de Wakefield al revés, interesado en ver en la cara de su único familiar la expresión de amor sorprendido que todos hemos querido ver o incluso hemos provocado con elaborados ardides alguna vez en la vida. ¿Y cómo se llama su esposa?, pregunté. Elena, me dijo. Elena de la Verde, dije yo, como sopesando el nombre y atribuyéndole el posesivo que casi toda la gente de esa generación seguía usando en Colombia. No, me corrigió Ricardo la Verde. Elena Fritz. Nunca quisimos que se pusiera mi apellido. Una mujer moderna, ¿ya ve? Eso es moderno. Bueno, en esa época era moderno no cambiarse de apellido. Y como era gringa, la gente se lo perdonaba. Y entonces, con levedad repentina o recuperada, ¿qué? Nos tomamos un traguito. Y así, entre trago y trago de ron blanco que dejaba en la garganta un regusto de alcohol médico, se nos fue la tarde. A eso de las 5 ya el billar había dejado de importarnos. Así que abandonamos los tacos sobre la mesa, metimos las 3 bolas en el rectángulo de cartón de su cajita y nos sentamos en las sillas de madera, como espectadores o acompañantes o jugadores cansados, cada uno con su vaso alto de ron en la mano, moviéndolo de vez en cuando para que el hielo nuevo se mezclara bien, empañándolo cada vez más con nuestros dedos sucios de sudor y polvo de tiza. Desde allí dominábamos la barra, la entrada a los baños y la esquina donde colgaba el televisor. Y podíamos incluso comentar las jugadas de un par de mesas. En una de ellas, 4 jugadores que nunca habíamos visto, de guante de seda y taco desarmable, apostaban en un chico más de lo que nosotros gastábamos juntos en un mes. Fue allí, sentados uno al lado del otro, que Ricardo la Verde me dijo lo de no haber mirado a nadie a los ojos. También fue allí que algo comenzó a incomodarme acerca de Ricardo la Verde. Una incoherencia profunda entre su dicción y sus modales, que nunca dejaban de ser elegantes, y su aspecto desgarbado, su economía precaria, su presencia misma en estos lugares donde busca algo de estabilidad la gente cuya vida, por la razón que sea, es inestable. «Qué raro, Ricardo», le dije. «Nunca le he preguntado qué hace». «Es verdad, nunca», dijo la Verde. «Ni yo a usted tampoco. Pero es porque me lo imagino profesor. Por aquí todos lo son. En el centro hay demasiadas universidades. ¿Es usted profesor, Yamara?» «Sí», dije, «de derecho». «Ah, qué bueno», dijo la Verde con una sonrisa ladeada. «En este país no hay suficientes abogados». Pareció que iba a decir algo más. No dijo nada. «Pero no me ha contestado», insistí entonces. «¿Qué hace usted? ¿A qué se dedica?» Hubo un silencio. ¿Qué cosas se le debieron de pasar por la cabeza en esos 2 segundos? Ahora, con el tiempo, puedo entenderlo. ¡Qué cálculos! ¡Qué renuncias! ¡Qué reticencias! Soy piloto, dijo la verde, en una voz que yo no había oído nunca. Fui piloto, mejor dicho. Lo que soy es un piloto retirado. ¿Piloto de qué? Piloto de cosas que se pilotan. Bueno, sí, pero ¿qué cosas? Aviones de pasajeros, helicópteros de vigilancia. ¿Es que yo de eso? Mire, Yamar, me cortó con voz pausada pero firme a la vez. Yo mi vida no se la cuento a cualquiera. No confunda el billar con la amistad. Hágame el favor. Hubiera podido ofenderme, pero no lo hizo. En sus palabras, detrás de la agresividad repentina y más bien gratuita, había un ruego. Después de la respuesta grosera, vinieron esos gestos de arrepentimiento o de reconciliación. Un niño llamando la atención de maneras desesperadas. Y yo perdoné la grosería como se le perdona a un niño. Cada cierto tiempo venía don José, el encargado del local, un hombre grueso y calvo, envuelto en un delantal de carnicero, que nos llenaba los vasos de hielo y de ron, y enseguida volvía a su banca de aluminio, al lado de la barra, para enfrentarse al crucigrama en el espacio. Yo pensaba en Elena de la Verdi, la esposa. Un día cualquiera, de un año cualquiera, Ricardo salió de su vida y entró en la cárcel. ¿Pero qué había hecho para merecerlo? ¿Y no lo había visitado su esposa en todos esos años? ¿Y cómo acababa un piloto pasando los días en los billares del centro bogotano y gastándose la plata en apuestas? Tal vez fue aquella la primera vez que pasó por mi cabeza, si bien de forma intuitiva y rudimentaria, la misma idea que se repetiría después encarnada en palabras distintas o a veces sin necesidad de palabras. Este hombre no ha sido siempre este hombre. Este hombre era otro hombre antes.